Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos. Estamos un poco atrasados por los eventos que hemos tenido, pero tenemos que predicar hoy dos capítulos, 25 y 26, me toca. Es un poquito largo, pero está bien sencillo, lo he dividido en seis puntos. Y el tema de hoy habla sobre el poder de la predicación. Porque nos encontramos en este momento en que el apóstol Pablo está llevando de juicio en juicio, de defensa en defensa, ya está preso, lo quieren matar, lo persiguen. De hecho, ha estado ya 2 años preso, un gobernador, Félix, lo ha tenido, este Félix ya no está de gobernador, ahora está otro gobernador, y se encuentran con un preso ahí, Pablo. Y es el capítulo 25 empieza con esta situación de Pablo con Festo, que están en un momento de diálogo y le he titulado El poder de la predicación. ¿Por qué? Porque fíjese, si muchas cosas tenemos que aprender de Pablo, una de ellas es que él nunca dejó de predicar, nunca dejó de presentar el Evangelio. Y la vida de Pablo nos ha enseñado lo que es un verdadero discípulo. No es una vida que él llevó para sí, sino pensando en los demás. Cuando está preso, porque él va a llegar a Roma, ustedes saben, al final de Hechos, y me encanta cómo ya estamos para terminar Hechos, y termina Hechos en el capítulo 28, pero ya no hay capítulo 29, y como que la historia se queda inconclusa, Pablo predicando en Roma, ahí dice que el último verso dice, los últimos Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, termina Hechos, Pablo predicando. Y no hay capítulo siguiente, no sabemos o no se detalla, los historiadores sí lo dicen, pero lo que podemos decir es de que de alguna manera este libro de los Hechos termina así porque queda en nosotros, ¿no? Quienes somos hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, continuar la obra que Él empezó. Entonces estamos en capítulo 25 con un Pablo preso y que él nunca termina de predicar o nunca deja, y por eso le he titulado, repito, El poder de la predicación. Permítame leerles un verso de él en 1 Corintios 1:17 que dice así, Pablo dirigiéndose a los corintios, pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta hora para que seas tú el que ponga todos los pensamientos y las palabras y las ideas, Señor, para que no sea yo, sino seas tú, bendito Dios, y sea tu palabra alimentándonos, transformándonos, llegando hasta lo más profundo de nuestro ser. En estos momentos decisivos, Señor, de la historia de la iglesia, con tu siervo Pablo, Señor, háblanos en esta mañana, abre nuestros ojos espirituales y transfórmanos. Sigue haciendo la obra que has empezado, Señor, y lo dedicamos todo esto en tu nombre precioso. Amén y amén. Entonces, vamos a empezar, como les decía, en el capítulo 25 del libro de los Hechos, y comienza así, ¿no? Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podía probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. porque si algún agravio, cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si no hay nada de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, y a César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César: has apelado, a César irás. Hasta ahí el primer punto que le he llamado. El poder de la predicación, número uno, nos da una conciencia limpia. ¿Y por qué le damos este primer título a este punto? Porque tenemos aquí a un Pablo que se está enfrentando a Festo, este gobernador, que se lo encuentra pues preso ahí. Repito, Félix ya no está, el anterior que había estado lidiando con Pablo, queriendo conseguir algún beneficio personal o dinero, no pudo, lo dejó ahí preso. Ya no está Félix, ahora está Festo, el sucesor, y él se encuentra con este preso y se encuentra con una situación en que los judíos están hablándole a Festo. Hey, mira, regrésalo, envíalo, porque había un plan, siempre querían matar a Pablo. Ahora, Festo, los historiadores dicen que era un gobernador pues medio prudente, más o menos justo. El anterior Félix había sido un corrupto, todo era dinero de por medio. Este Festo, que de alguna manera era un poco más justo y más conocedor de los derechos, ¿no? Entonces, aquí lo primero, ¿por qué llamamos que el poder de la predicación nos da una conciencia limpia? Porque cuando tú vas a predicar, y es lo que está haciendo Pablo, desde el, nunca deja predicar, aún predica sin hablar, es increíble, y vamos a entenderlo. Él está siempre diciendo que él, contra él no ha habido nada, que él no ha pecado ni contra el César, ni contra el templo, ni contra los judíos, que él tiene una conciencia clara y que más aún dice que él no rehúsa morir. Si de hecho consideran que tiene que morir, que muera, no hay ningún problema. Y por eso él apela, a conociendo sus derechos, al César. Siempre que vamos a hablar de la palabra, siempre que vamos a predicar, siempre que vamos a enseñar, tiene que partir de una conciencia limpia. Porque lo difícil o lo contrario a esto es cuando podemos querer ser, se dicen, hay un dicho, ¿no? Ser diablo predicador. ¿Han escuchado eso? ¿No? Diablo predicador. Y ese dicho que nace curiosamente de la literatura. Es un español que escribe este libro que se llama así, El Diablo Predicador, porque es una fábula, una historia donde dice que el arcángel envía al diablo a la tierra para que se disfrace de monje, y como monje el diablo haga obra misionera, imagínense. Entonces, lo cual es una novela, por supuesto, pero de ahí sale el nombre este, Diablo Predicador, cuando alguien está hablando algo, alguien está enseñando algo, pero que su vida no tiene nada que ver con lo que habla. Y entonces ahí es donde te dicen, ¿qué haces tú de diablo predicador? ¿No es verdad? Entonces, lo primero que tenemos que entender, y es el principio que aquí rescatamos, es que cuando predicamos nace de una conciencia limpia, clara. Y es algo que Pablo lo tiene bien, bien entendido. Por eso, cuando él escribe su carta a Timoteo, fíjense, los voy a leer en 2 Timoteo 3:5, lo que le dice Timoteo, un discípulo de él, un joven pastor, y Pablo, su mentor, le está siempre enseñando. Y él le dice en el verso 3 para adelante, les dice, le saluda por supuesto a Timoteo, le dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le habla a Timoteo de una fe no fingida que él conoció en su familia y que está seguro que hay en este siervo Timoteo, y de la cual él dice también ser parte, porque él tiene la conciencia limpia, la conciencia clara, que es lo que siempre hizo Pablo, ser honesto, ser alguien que no se pone ninguna máscara, que no es hipócrita, que practica una fe sincera, ¿no? Y es lo primero que queremos entender y entender, que cuando uno predica lo hace no poniéndose una máscara, sino por una fe sincera, por un deseo natural de servir a Dios y un anhelo profundo de compartir el Evangelio, de llevar las buenas nuevas. y no porque haya que hacerlo, y no porque te obligue a las circunstancias. Qué duro es cuando conocemos a alguien que predica, que enseña la palabra de Dios, que se para aquí y después tú afuera lo ves haciendo todo lo contrario. Eso realmente hace mucho daño, eso da un mal testimonio. Y lo que Pablo está diciendo y haciendo es que él tiene una conciencia limpia. Y ese es el primer punto. Si predicas la palabra, el poder y la facultad de la predicación de la palabra es porque tienes una conciencia limpia. No que eres perfecto, no hay perfección. Todos somos pecadores y tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, pero en nuestro corazón hay un deseo ferviente, sincero de practicar lo que predicamos, de ser conscientes con esto. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Aun cuando Festo quiere actuar de una manera media cómoda, política, quiere quedar bien con todos, Pablo lo tiene bien clarito y él en su conciencia limpia, él está diciendo que él va hasta las últimas consecuencias, porque él está consciente que no ha cometido nada, que es injusto, y aún hasta donde tiene que llegar, y por supuesto tenía la visión clara a dónde iba. Pablo quería llegar a Roma a predicar, que es lo único que él quería hacer, predicar y predicar hasta los últimos. Entonces, ese es el primer punto. El poder de la predicación nos da una conciencia limpia. ¿Ok? Vamos al segundo punto. El poder de la predicación nos hace tener convicciones claras. Y vamos a leer para eso los versos de 13 al 27. Entonces, pasando algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Hasta aquí, qué interesante, fíjense, aquí Pablo no está hablando nada, es solo Festo, y ya Pablo ha dado testimonio, porque de lo que le están acusando es de que está afirmando que Jesús está vivo. O sea, Pablo tenía tan claras sus convicciones, su conciencia, y por eso este punto le decimos, el poder de la predicación nos hace tener convicciones claras, porque esas convicciones tan claras de Pablo trascendían paredes, fronteras. Era conocido porque afirmaba de un Jesús que estaba vivo al que todos dicen que ha muerto. O sea, la convicción clara de Pablo hacía traspasar todas las fronteras. Y eso es algo que tenemos que siempre tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo están nuestras convicciones? ¿Estamos dando testimonio de un Jesús vivo o estamos dando testimonio de un Jesús muerto? Esa es la pregunta en la que siempre debemos confrontarnos, ¿no? Si realmente estamos dando testimonio de un Jesucristo resucitado vivo, entonces quiere decir que es alguien real que está en nuestra vida, que alguien que está permanentemente transformando nuestras vidas, alguien que está cambiando nuestra manera de pensar, alguien que está actuando. Porque si estuviera muerto solo sería teoría e historia. Pero la convicción de Pablo era tan clara que él transmitía a un Jesucristo resucitado. Pablo lo tenía bien claro. Y aquí está apareciendo este segundo personaje, Agripa, del cual vamos a hablar ahorita. Entonces, en el verso 20 dice: yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él dijo: mañana le oirás. Al otro día, Viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir, mi Señor le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Algunas cositas que comentar, ¿no? Lo primero, que estamos frente a la institución del derecho romano. El derecho romano es la institución más fuerte, digamos, y la cuna del derecho prácticamente en toda Latinoamérica. Cuando uno va a las aulas universitarias para estudiar derecho, tú tienes que llevar un curso específico de derecho romano, porque es el fundamento de toda la institución. Y aquí encontramos algunos detalles importantes, porque primero, que Festo era o quería ser, o por lo menos aparentaba ser justo y conocedor del derecho romano, no quiere juzgar a un Pablo sin tener prueba. ¿Se dan cuenta? Porque él podía mandar, mátelo y se acabó. Tenía autoridad. Pero él, conocedor que había instituciones claras, él no quería acusarlo sin que haya prueba. Segundo, no quería hacerle un juicio sin que haya defensa. Son instituciones claras. Y tercero, él está aceptando la apelación, es decir, una instancia superior en la cual Pablo, también conocedor, pide ir al César. Son instituciones interesantes que nacen de una cuna en la cual se funda estos fundamentos jurídicos y legales del derecho romano, la apelación, la doble instancia, no puedes acusar a alguien, y que hoy en día sobreviven y de las cuales todos los gobiernos y los países a lo largo de los años han tenido que tomar y ponerlos en sus fundamentos. Y es interesante como para subrayar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viendo aquí los fundamentos del derecho romano, que es, digamos, la cuna del derecho en estos casos. Número dos, vemos a un Festo que es un, vamos a decir, un comodín. Él quiere quedar bien con todos. Festo quiere quedar bien con los judíos que pretenden matar a Pablo. Quiere quedar bien con Pablo, que está ejerciendo su buen derecho. Quiere quedar bien con Agripa, que aparece en escena, este rey, y no sabe qué hacer. No tiene pruebas para matar a Pablo, no tiene pruebas para acusarlo. Quiere quedar bien con todos, y eso nos hace ver que existe hoy en día muchas veces... sobre todo los cristianos, somos presionados por la cultura, ¿no? Presionados por el mundo, por las nuevas corrientes, por la modernidad. Hay un libro que estoy leyendo de David Platt que habla contracultura y donde dice: el cristiano hoy en día está siendo tocado por la cultura de este mundo, que cada día te presenta temas controversiales en el cual el cristiano está mudo y no dice nada. Y entonces dice, hemos perdido el fundamento en donde el cristiano tiene que ir siempre contra la cultura. Porque la sociedad, la modernidad y las nuevas ideas y todo lo moderno siempre va a ir contra la fe. Entonces, el cristiano tiene que tener una posición clara. No podemos quedarnos callados, y por eso este segundo punto se llama, cuando tú predicas, el poder de la predicación te lleva a tener convicciones claras. Repito, Pablo aquí ni siquiera está hablando, solo están hablando de él. Pero era tan marcado su testimonio y sus convicciones que sabían perfectamente que en lo que creían y en lo que estaba él defendiéndose. Y tanto así que las autoridades están como en problemas, ¿no? Tenemos a un Festo en problemas, no sabe cómo actuar. Entonces el cristiano está llamado a actuar basado en convicciones, no en conveniencias. El Hijo de Dios tiene que actuar siempre basado en todo lo que Él cree, y aunque seamos minoría y aunque tengamos que ir contra la corriente. no en lo que conviene, ¿no? Y eso es lo que se llama ir contra la cultura. Festo quiere quedar bien con todos, y eso es lo común en el mundo. Y más en este tipo de personajes que, vamos a decir, son como los políticos de hoy, ¿no? Y cuando conocemos a un político o escuchamos de un político, ¿qué se dice? Es un comodín, quiere quedar bien con todos. Y es la verdad, o sea, no pueden tener convicciones directas porque dependen de la votación popular y obviamente no conviene pelearse con ninguna parte, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que no hay convicciones claras, pero Pablo sí las está transmitiendo, ¿no? Esto me recuerda muchas veces a las conversaciones que tenía con mi papá hace muchos años, cuando yo me convertí y le trataba de explicar, ¿no?, el evangelio y la fe, y la verdad, mi papá no entendía porque él estaba en un mundo de política y su lema era algo que suena duro, pero era la verdad. Él decía así: pero mira, hijo, si el éxito, ¿sabes cuál es el secreto del éxito? Tienes que estar bien con Dios y con el diablo, me dice. Así me decía. Digo, papá, no es así, no, así es. Y gracias a Dios, en su último año, él aceptó a Cristo y está en el cielo. Pero le costó muchos años en el cual, en el último año y ya ancianito, él se dio cuenta y una conversación muy importante que tuvimos, él reconoció que había estado equivocado. Y que dijo, ¿cómo no quisiera retroceder para todo lo que me dices poderlo practicar? Pero ya estaba muy ancianito y gracias a Dios aceptó a Jesucristo. Pero él marcó su vida así, y es la que muchas veces en el mundo se nos enseña, ¿no? Tú quieres tener éxito, tú quieres salir adelante, pues tú tienes que estar bien con todos. ¿Y qué hay de tus convicciones? Pablo las tenía, ¿no? O es como cuando me hace recordar también en mis años jóvenes, años de novios con Alguita, les cuento el chisme celestial. Yo nunca tuve problemas con el licor, es más, nunca me gustó tomar. No me gustaba, odiaba y detestaba tomar. La verdad, esa es la verdad y Olguita lo sabe bien. Pero la cultura, los amigos y la sociedad te obligaban. Tú no podías ir allá en Perú a una fiesta o a un compromiso donde tú rechaces un vaso de licor. Te creían de otro planeta. Entonces yo, contra la voluntad mía, aceptaba. ¿Y cuál era mi problema? Que dos vasos de lo que sea, yo estaba knockout. Knockout, o sea, sí, privado, dos vasos. Y Olguita es testigo que cada año nuevo, cada party, ella me sacaba cargando, así, ¿no? O sea, yo la llevaba en mi auto, iba por ella, pero ella después me regresaba así, porque era la verdad. Y yo no podía decir no, porque todos te decían, pero ¿cómo no vas a tomar? Pero qué aburrido eres, y te obligaban, y prueba, y todos te hacían bullying, y contra ti, terminabas tomando, y yo, muerto. Sí. Nunca pude ir contra eso, nunca pude decir no, nunca pude evitarlo, hasta que llegó el día que acepté a Jesucristo. Y ese día, bendito Dios, Dios me dio la capacidad de decir, ahora sí, nunca más tomo, por convicción mía, por convicción de mi fe y por mi conveniencia. Y la verdad, nunca más tomé. Y entonces yo iba a cualquier compromiso, cualquiera que fuera, en donde decía, yo no tomo. Que no, que sí, tráiganle su Happy Meal y todo, molestaban, y tráiganle a Víctor su leche y no importa, pero no tomo. Y aprendieron a respetarme y hasta la fecha. Yo viajo a Perú, me encuentro con muchos amigos y ya me conocen, yo no tomo. No tomo. Entonces, pero esa finalmente convicción solo me la dio Dios. Por mí mismo nunca pude y batallé muchos años con eso y no lo pude lograr. Pablo tiene tan claras sus convicciones que está poniendo en duda a Festo de todo lo que él quería probablemente hacer. Y entonces aquí entra en escena este famoso rey Agripa, que está llegando a supervisar probablemente el poblado de Festo, y llega con su esposa Berenice, que dicen que era de una relación media incestuosa. Pero lo curioso es entender que este rey Agripa viene de una generación bien complicada. Fíjense, el bisabuelo de este Agripa viene de la generación de toda la Herodes. El abuelo, el bisabuelo Herodes el Grande, fue el que mandó a matar a los bebés por querer matar a Jesús. Su abuelo Herodes, o sea, el siguiente, Antipa fue el que mató a Juan el Bautista, le mandó cortar la cabeza. De ahí viene su papá, Herodes Agripa I, fue el que mató a Jacobo con espada y mandó a Pedro a la cárcel. Y entonces ahora viene Agripa II, esta es la generación de Herodes. Por eso cuando lean, muchas veces leemos Herodes, Agripa, y decimos que el mismo sobrevive tantos años, y es que ha habido generaciones. Pero toda su dinastía, digamos, es una dinastía mala, mala, mala. Y lo que se me hace tan interesante, que vamos a ver aquí que en este capítulo y el segundo está destinado, ¿cuál es el enfoque? Que Pablo le va a predicar a Agripa. Y ahí vamos a llegar, y le va a predicar. Y qué tal gracia de Dios que permite que sea el mismo Pablo predicándole a Agripa. Y entonces aquí aparece este Agripa en lo que hemos leído, dice en el verso 23, con su esposa, mucha pompa, entra a la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad. O sea, ¿se imaginan ese escenario en donde hay una corte con el rey, la esposa, los tribunos, los personajes, todos bien vestidos, de lino fino? Y va a entrar Pablo, que está 2 años preso, y obviamente viene encadenado y seguramente con el pelo largo, con barba, sucio, y delgado. O sea, va a haber un encuentro entre un personaje y otro. Y se me hace tan, tan curioso que ahora fíjense lo que va a venir, porque por eso en este segundo punto estamos diciendo que el poder de la predicación, número uno, nos da conciencia limpia, número dos, nos hace tener convicciones claras, que es lo que tiene Pablo. Y entonces ahora vemos el punto 3, y aquí viene este primer encuentro, ¿no? Entonces, en el capítulo ya 26, Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Ya le dan el pase a Pablo para que hable. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. El tercer punto le he llamado: el poder de la predicación nos hace tener respeto por los demás. Y en estos 3 versos vemos qué educación, qué calidad de respeto de Pablo al rey. Pablo sabe todo su estirpe y todo su pedigrí, pero él no deja de tener educación y cuidado. Fíjense esos detalles, por lo cual te ruego me oigas con paciencia. Eso nos hace ver que cuando predicamos, uno tiene que ser siervo. Uno no puede ser irrespetuoso, uno no puede atropellar con el conocimiento. Un autor dice que tu conocimiento siempre tienes que ponerlo a la altura del quien escucha. Eso me parece tremendo, porque ese es ser educado, ¿no? O sea, tu conocimiento ponerlo a la altura de quien lo escucha. O sea, no vale demostrar que tú sabes mucho, no vale demostrar de que tienes un libro en la cabeza. Lo que vale es cuál es tu intención. Nunca, el cristiano no debe perder nunca el respeto a nadie. Y aquí no es que Pablo lo está adulando, porque es el rey, ojalá me perdone. No, Pablo sabe que bien claro lo que va a suceder. Simplemente le mantiene el respeto. ¿Por qué? Dice un autor lo siguiente, dice: aquí se da el encuentro de un rey esclavizado y un preso entronizado. ¿Se dan cuenta el contraste? O sea, tenemos a un rey con toda la pompa, pero que realmente es esclavo del pecado. Frente a un preso, flaco, delgado, el pobre, sucio, como quieran imaginárselo, pero que realmente él está entronizado por la presencia de Dios en su vida. Entonces, no importa las apariencias, lo que importa es cómo es tu vida. Y el respeto por los demás es clave, por eso es como un punto en este mensaje de lo que es el poder de la predicación. El poder de la predicación te da una conciencia limpia, te trae convicciones claras, pero siempre te debe traer respeto por los demás. Y eso es lo que está pasando aquí con Pablo. Me hace recordar hace el mes pasado que estuve en Perú, yo tengo un tío que es sacerdote. Sacerdote, ¿verdad? Toda su vida él ha sido y es sacerdote, católico. Tiene su parroquia, hace sus misas, todo. Es un tío muy cercano, hermano de mi mamá, del cual yo lo he visto y estamos muy cercanos, muy allegados a la familia. Y yo cometí muchos errores con él cuando me convertí. Se me dio por molestarlo, por burlarme de él. Y siempre que iba a las reuniones sociales, de las cuales siempre él participa, yo de directo iba, ahora me las va a ver con este curita, decía. Entonces iba yo con la palabra, con un mensaje y decía, a ver tío, explícame la salvación, ¿cómo es? ¿Por obras o por fe? Y mi tío me empezaba a explicar, y le, no, estás equivocado, tío. No, 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 tu doctrina está mal, no es así, es por fe. No, es que tienes que hacer buenas obras. Y yo realmente iba con la intención de hacerlo quedar mal y delante de todos. Y él me tenía paciencia, me escuchaba y ya después cambiaba el tema. Pasaba a otra reunión y iba con la misma, buscaba otro tema así complicado, teológico, ah, por ahí lo voy a agarrar. Mi intención era hacerlo quedar mal, la verdad. Y entonces él ya se dio cuenta y siempre me evadía. Cada vez que había una reunión social, él se iba por las ramas y yo ya. Han pasado los años, obviamente no lo veo seguido por lo que yo vivo acá. Pero me entero hace unos meses que él está bien delicado de salud, bueno, ya está en sus 70 y tantos años, tiene problemas serios de salud con los riñones y todo. Entonces, cuando viajé a Perú, dije, voy a ir a verlo, porque de verdad, nunca le he pedido perdón por haberlo molestado tanto. Y de verdad, es una soberbia cristiana que muchas veces se nos sube los humos cuando creemos que conocemos la palabra y que somos salvos y quien no la conoce, pues hay que destrozarlo teológicamente, ¿no? Y la verdad, yo lo busqué y estaba en su casa, justo estaban para operarlo, a una semana, una operación muy delicada, y yo fui, pero con otro corazón y otra intención, primero a explicarle, tío, algunas veces no he sido tan cortés contigo y... Pero la verdad, en el fondo de mi corazón, yo quería estar bien seguro de su salvación. La verdad, porque así como hay sacerdotes que de repente no son salvos, pues hay algunos que son salvos. Como hay cristianos que de repente no son salvos y otros que sí son salvos. Entonces yo dije, creo que es una oportunidad buena para ver cómo está su salvación. Pero busqué y le pedí mucho a Dios sabiduría, porque no quería verme como que alguien que quería enseñarle, ni a decirle, mira tío, te voy a explicar que tienes que ser salvo. Es un sacerdote, toda su vida ha hecho misa y ha hecho obra, y ¿cómo yo voy a caer en eso? Y tuve una conversación tan buena con él, y Dios me dio gracia y me dio mucha sabiduría para llevar y el enfoque. Le fui preguntando, ¿cuáles son tus pasajes favoritos de la Biblia? Un poco alabando su obra, ¿no? Tío, ¿cuántos años sirviendo a Dios, etcétera, etcétera? Y al final llegamos a la pregunta de rigor, ¿no? Tío, ¿tú vas a ir al cielo, no? Sí, me decía, sí creo. Entonces ahí ya me preocupé. Y entonces Dios me dio la gracia para llegar al tema de la salvación. Y que terminamos orando, fíjese. Y él me dijo, ¿y cómo es? Yo le dije, hay que orar juntos. Y yo sé, le dije, vamos a confirmarlo, pero oremos juntos. Y oramos juntos y él oró arrepintiéndose por sus pecados, abriendo su corazón a Dios. Si ya bien lo había hecho, yo no sé, pero ese día lo hizo. Y al final él también me dijo, ¿puedo orar? Sí, y oró bien bonito. Dio gracias a Dios por la luz espiritual, de entender cosas que no las tenía muy claras, por enviar a su sobrino a que le explique. O sea, los dos nos humillamos humildemente, nos confrontamos y terminamos muy bonito, muy bonito. Pero el punto fue ese, ¿no? ¿Cómo llegar siempre a presentar la palabra sin que demuestres que tú sabes más o eres más que otro? Cuidado cuando a veces caemos en eso, ¿no? Pablo nos está dando un claro ejemplo aquí, que en el poder de la predicación siempre hay que tener respeto por los demás. Este es este punto, ¿no? Y vamos avanzando. El punto cuarto lo he llamado, la predicación toma control de tu pasado y todas tus debilidades. Y leemos del verso 4 al 11. Dice, mi vida desde mi juventud, empieza aquí Pablo, ¿no? Porque ya Agripa le ha dado el pase, ok, habla, y comienza Pablo. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga este vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Por qué decimos que al predicar Dios toma control de tu pasado y tus debilidades? Porque todos tenemos un pasado y todos tenemos una parte oscura de nuestra vida. Y Pablo aquí está detallando todo lo que hizo. Y si hiciéramos una lista, fíjense, voy a enumerar todos los adjetivos calificativos y verbos que él hizo sobre él, ¿no? Dice, encerró en cárceles a muchos santos, dio voto para que los maten, forzó a blasfemar, se enfureció y persiguió hasta lejos a la gente. O sea, realmente fue terrible, y Pablo está hablando de sí mismo. Pero ¿saben qué? Pablo no tiene vergüenza, sino él tiene sus convicciones claras de que Dios ya lo perdonó, porque ha comentado cómo tuvo ese encuentro con el propio Jesús, abriéndole la luz, y él está dándose cuenta que Dios ya lo perdonó. Y es algo que debemos tener bien claro. Nuestro pasado es oscuro, duro, feo. No debemos tener vergüenza, sí, por lo que hicimos, pero ya no podemos ser juzgados, y el único que nos juzga es el enemigo. Pero Dios no nos juzga jamás, y yo tengo que tener mi convicción de que he sido perdonado por Dios, de que he perdonado y me han perdonado, pero también que me he perdonado a mí mismo. Muchas veces caminamos sin habernos perdonado nosotros mismos, y tenemos que tener bien claro esas relaciones, ¿no? Estoy bien con Dios, Dios me ha perdonado, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, ¿no? Dice la Biblia. Pero ya he hecho la paz con mi pasado, si en cuanto he podido restaurar relaciones, y he restaurado la relación conmigo mismo. A veces caminamos sin restaurar nuestra propia identidad, y vivo, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Pues aquí Pablo nos da un ejemplo de que Dios ha tomado control de todo su pasado, y él ahora es libre y sano para poder hablar de eso. ¿Cuántas veces no podemos hablar de nuestro pasado? Pero si se habla, es que sea para bendición, no para exponer tus galones de todo lo que hiciste, ¿no? Sino realmente para demostrar lo que uno fue y lo que Dios ha hecho en tu vida. Para ver todo el proceso de transformación de Dios, de lo como te tomó a lo que hoy te ha convertido. Para eso él está hablando su pasado, porque lo va a mostrar. Yo recuerdo la primera vez que conté mi testimonio en un retiro de matrimonios allá en Perú, la primera vez. Termino de contar y bajo de así en una sala de parejas, y cuando ya ha acabado todo, estoy cruzando y se me acerca una señora, pues, y me mira así a los ojos y me dice, no puedo creer lo que hiciste, me miró feo. Y yo me traumé. Ya dije, me va a pegar. Y dije, nunca más hablo de mi testimonio. Pedí hasta consejería y dije, creo que no debo hablar, es muy fuerte todo lo que... La verdad, yo fui bien malo. O sea, todo lo que hice. No, me dijeron, tranquilo. O sea, Dios eso lo está usando para bendición. Porque justamente a lo que fuiste, a lo que eres, hay un gran abismo. Pero sí, no va a faltar quien te pueda juzgar. ¿No? Y aquí Pablo está tranquilo hablando de todo lo que él es. Él fue realmente malo, mató gente, mandó matar gente, persiguió, forzó a blasfemar contra Dios, contra Jesús. O sea, fue terrible. Pero él lo está hablando libremente y en paz, porque sabe que Dios ya tomó control de todo su pasado y sus debilidades y ya lo cambió y lo transformó. Ya él es otro. Entonces, la pregunta es, ¿hemos hecho la paz con nuestro pasado? ¿Estamos conscientes que ese pasado Dios lo puede usar para bendición? ¿O todavía lo tenemos muy guardado porque me siento, si hay algo así, tenemos que pedirle mucho a Dios que sane, que nos perdone, que nos perdonemos a nosotros mismos para que sirva eso como testimonio de bendición, ¿no? Seguimos entonces y el quinto punto es, el poder de la predicación nos da la oportunidad de compartir las verdades eternas. Y aquí aparece a partir del verso 12 al 23. Entonces, Pablo primero describe todo lo malo que fue y ahora relata su conversión y dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, vi una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Fíjese bien este verso 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo cosas dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Primero, Pablo está cumpliendo la profecía de Jesús que dijo en Mateo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, y sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Pablo está cumpliendo la profecía de Jesús que iba a ser puesto delante de autoridades para predicarles. Esta era una oportunidad de compartir las verdades eternas y Pablo lo está haciendo. Fíjense, recalco estos puntos del verso 18. ¿Cuáles son esas verdades eternas? Que hay que... El poder de Dios abre los ojos, nos libera de las tinieblas, nos libera del poder de Satanás, nos redime de los pecados, nos restaura la herencia perdida que teníamos a una relación con Dios. Nos da esa oportunidad de predicar verdades eternas. Cuando predicamos, tenemos que enfocarnos en las verdades celestiales. Y esto es lo importante, es lo que Lucas nos detalla cuando Jesús empieza su ministerio y abre los rollos en la sinagoga y dice que él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, dar vista a los ciegos. O sea, y todo eso es lo que Pablo está cumpliendo. Él está realmente enfocado en predicar las verdades eternas, que Dios nos libera de la oscuridad, nos trae la facultad de poder liberarnos de toda presión, del mal, de los pecados, y nos restaura esa relación. Y el verso 20 es interesante porque dice que aquí Él ha anunciado y ha cumplido con lo siguiente. ¿Qué cosa? Que se arrepientan y se conviertan a Dios y hagan obras dignas de arrepentimiento. Arrepentimiento, conversión. Él está lanzando su mensaje. Pablo está hablándole al mismo rey y le está diciendo en su cara, arrepiéntete. Le está dando la oportunidad, conviértete. Haz buenas obras, pero que sean dignas de acuerdo a tu fe, no a tus conveniencias. Pablo está usando las verdades eternas para transmitir, y es algo que debemos siempre tener en cuenta cuando llevamos la predicación, en la cual todos estamos llamados. La predicación no está solo diseñada para el domingo, para el que se para aquí al frente. La predicación es una misión de vida dada por Jesús cuando dijo, id y hacer discípulos en todas las naciones. Es para predicar. Y hay un pastor que dice, mi púlpito no es tu púlpito. O sea, tu púlpito será tu centro de trabajo, será tu vecino, tu casa, donde quiera que estás. O sea, la predicación es la oportunidad de transmitir verdades eternas. Pablo lo está haciendo aquí con el mismo rey Agripa y le está dando la oportunidad que se arrepiente. Es el mensaje, ¿se acuerdan de Juan el Bautista, de Jesús? Arrepentíos que el reino de Dios ha llegado. Ese es el mensaje central del Evangelio. E importante algo lo que dice en el verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la misión celestial. O sea, Pablo lo entendió, lo escuchó, lo asimiló y lo llevó a la práctica. No dijo ni puso peros ni no, que no puedo. No, fue abierto, no fue rebelde. Y él fue. Ese es este punto, la oportunidad que nos da la predicación de compartir verdades eternas. Y vamos llegando al final en el punto 6, que lo llamo así, la predicación o el poder de la predicación nos da oportunidad de ser un instrumento de salvación. ¿Por qué? Vamos a leer del 24 ya para adelante hasta el final del 26. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco? Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyes, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? ¿Por qué este punto final? Porque el poder de la predicación nos da la oportunidad de ser un instrumento de salvación. Pablo estaba siendo el instrumento en este momento de la oportunidad más grande de la vida del rey Agripa. Tal vez fue la única y la más grande de la vida de este rey. Después de haber escuchado testimonio de Pablo y tal predicación, que él se convirtiera. Pero dice el verso 28 que, o el 29, el 28 y 29, que por poco me persuades. O sea, Agripa estuvo a un punto, pero no lo aceptó. No lo aceptó y se quedó en ese casi, ¿no? Como cuando las selecciones han quedado eliminadas del mundial, casi llegamos. Cada 4 años, casi, faltó poco. Esta vez también le faltó poco a Agripa. Y Pablo con una autoridad realmente me conmueve. ¿Cómo con esa autoridad, Pablo flaco, desgastado, maloliente, sucio, con cadenas, tiene la autoridad de decirle, y no solo esto va para ti, sino para todos los que están aquí en este momento, aún sin cadenas. Yo sí estoy con cadenas, pero esta es la oportunidad para todos. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos tenido esa oportunidad? ¿Cuántas veces la hemos rechazado? Yo la tuve muchas veces y muchas veces la rechacé. Tuve que llegar a lo más profundo, de lo bajo, para un día aceptar a Jesucristo como mi Salvador. La pregunta es, ¿cuántas oportunidades has tenido? ¿Las has tomado? ¿Cuántas oportunidades tienes de predicar el Evangelio y tal vez no las has hecho? No importa a quién le vas a predicar, sino es el momento que Dios te pone. Si lo habláramos en situación o un pensamiento lógico, tal vez no era el momento para que Pablo le predique, porque estaba de por medio de su vida. ¿Y qué tal si uno dice, uy, si le predico al rey me va a mandar a matar, mejor no le predico, ¿no? Es la lógica que hubiera funcionado en nuestra mente. Pero a Pablo no le importó. Él fue directo al grano y le dijo, arrepiéntete, rey. Y todos los demás, los de la corte, aún con sus lujos y pompas, pero arrepiéntanse. Fue la oportunidad más grande de la vida para todos. Es la manera como Dios nos da oportunidades a nosotros y a través de nosotros para más. En este último viaje a Perú, llegué también y me invitaron un grupo de un ministerio que visita cárceles y me dijo, ¿quiere venir con nosotros a la cárcel, pastor? Vamos a ir tal día y es la cárcel de mujeres. Oh, sí voy, para que les dé un mensaje ahí. Oh, claro, voy. Pero yo no sabía que había otra intención. En el trayecto en el auto a una cárcel que es de alta seguridad en Perú, donde están mujeres criminales, mujeres que han caído en droga, está también en el último lugar la cárcel de mujeres de las terroristas peruanas. Los terroristas de Perú hicieron mucho daño en el Perú. Fue un grupo terrorista que mató miles de personas, destruyó el país y casi lo completamente destruyó basado en sus ideas comunistas. Y cayó eso, se acabó hace muchos años y ya no hay más. Pero toda la cúpula fue tomada presa y están presas en Perú. La mayoría cadena perpetua y otros a 30 años. Y en esa cárcel donde íbamos también estaban las mujeres terroristas, y cuando ya estamos en el camino me dicen, vamos a hablarles a un grupo de pabellones, pero me dice, pero también está el pabellón de las mujeres terroristas y tenemos acceso para entrar, pero le pregunto porque mucha gente no quiere ir porque es la gente más odiada del país. Hizo mucho daño. Mucha gente no quiere predicarles. Yo creo que todos dicen que se mueran. Y esta persona, que ni siquiera es peruana, fíjense, Dios envió a una extranjera para hacer esa obra misionera, creo única. Porque creo que nadie en Perú estaría dispuesto a tener ese ministerio, predicar a los terroristas del Perú, me dice. Le he invitado a algunos pastores a predicarle a estas mujeres y algunos me han dicho que no, ahí nomás, porque es un compromiso muy difícil que como que tú digas, oh, les prediqué a las terroristas, a las terroristas, y la verdad no han querido algunos, ¿no? Y le pregunto de repente, vamos a visitar, pues tenemos la oportunidad, ¿usted quiere ir? Y yo pasé salivita y dije, wow, está complicado, pero vamos, sí, vamos, y entramos. Predicamos primero a un pabellón, otro pabellón, y finalmente llegamos al pabellón de las terroristas, las que son famosas, han salido en muchos videos, las personas más odiadas del Perú. Y Dios me dio gracia para predicarles, y les predicamos. Y terminamos orando. Ahora, yo no sé, como Agripa, si alguna en esa oración aceptó a Cristo o no, no lo sé. Algunos dijeron, porque son gente que no cree en Dios. Bueno, en teoría, probablemente después de veintitantos años ya crean en Dios, tienen una esperanza y les predicamos. Y salí bien conmovido porque son seres humanos, a pesar de todo lo malo que hicieron. Y siempre todos se preguntan, ¿y si hubiera sido tu caso que por culpa de ellos se haya muerto un pariente tuyo en uno de esos coches bombas o en aquellos lugares? Probablemente uno no lo haría, ¿no? Pero bueno, Dios nos dio gracia para ir y predicarle a estos personajes. Y tuve que aceptarlo y hacerlo. Por mandato de Dios. Y solo Dios sabe y ella si alguna aceptó en su corazón a Cristo, ¿no? Por eso cuando uno dice el poder de la predicación, claro que rebasa fronteras. Y Dios siempre da una oportunidad. Por eso hemos dicho que nos da conciencia limpia. Nos hace tener convicciones claras. Nos hace tener respeto por los demás. Toma control de nuestro pasado y debilidades. Nos da una oportunidad de compartir las verdades eternas, pero sobre todo nos da una oportunidad de ser un instrumento de salvación, que es lo más importante, que las almas se salven, que para nadie está negado. Por eso en esta tarde, ya terminando, quedémonos con esas preguntas, ¿no? Tal vez sea tu oportunidad hoy de tener y empezar esa relación con Cristo. Tal vez sea tu oportunidad hoy de salir aquí motivado a predicarle a alguien, de lo cual hace tiempo que no lo haces, o estás pensando y no te crees capaz o digno de hacerlo. No importa lo que esté pasando hoy en tu vida, no importa la situación que llevas, pero todos estamos llevados a no dejar de predicar nunca a nadie. Esas son las capacidades que Dios nos ha dado, de la cual nunca podemos evadir. Pero por eso vamos a orar. Orar para, si esta es la oportunidad que Dios nos da, oremos. Para que empecemos una relación con Cristo y para que hagamos un compromiso de nunca dejar de predicar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús.